Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Suman 371 casos de COVID-19 en el estado de Jalisco. Comerciantes de Unión de Tula piden los dejen trabajar, pues no hay casos de COVID-19. Buscan mejorar el paisaje suburbano en el municipio de Tecolotlán. En Señal Contexto, ejercen medidas de seguridad de protección de salud de la comunidad universitaria en el CU Costa Sur. El municipio de Casimiro Castillo contará con un cuarto comedor comunitario. En el tema universitario, lanza la UDG el programa Desde Casa, préstamo de computadoras para estudiantes. Presentan 4 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco por medidas obligatorias. Analiza AMLO con Gabinete Estrategia ante etapa más intensa del COVID-19. 3 millones de casos de coronavirus en el mundo y Donald Trump insiste en ir contra China.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de martes, ya 28 de abril del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, le invito para que se quede con nosotros y nos acompañe en esta emisión de Señal Informativa. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Agradezco a mis compañeros, este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Alicet Pérez en la producción de este espacio, a mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor Webmaster. Esta mañana de martes, 28 de abril del 2020, en el que han transcurrido 119 días, por transcurrir 247. Estamos en la semana número 18 del 2020. Le invito para que establezca comunicación. Nos dará gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, sus inquietudes al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo nuestra forma de comunicarnos vía texto, 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Suman 371 casos de COVID-19 en el estado de Jalisco. En Jalisco se notificaron 21 casos nuevos de COVID-19, además de 21 casos nuevos por parte del laboratorio de la Universidad de Guadalajara y uno más por parte del laboratorio privado. En total suman 371 casos confirmados. En la plataforma federal del municipio el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 88 casos confirmados, seguidos de Zapopan con 63 casos, Puerto Vallarta en el tercer lugar estatal con 46 contagios confirmados, Tonalá ocupa el cuarto sitio con 15, Ocotlán con 13, Cuautla y Tlaquepaque con 10, Ameca con 8, Tlajomulco de Zúñiga con 6 casos, así como Tequila y Tizapán el Alto con 5 contagios respectivamente. El resto de municipios tienen menos de 5 casos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 5,410 casos hasta el día de hoy. De los 28 pacientes hospitalizados, hoy al mediodía se reportaban en condición estable 15, graves 11 y muy grave 2. En más información, en el contexto de este tema de la pandemia, comerciantes de Unión de Tula piden los dejen trabajar, pues no hay casos de COVID-19 en ese municipio. Los comerciantes argumentan que el ingreso económico que obtienen de sus negocios sí es esencial para sus familias y al tener sus fuentes de ingreso cerradas, se han visto gravemente afectados. Piden flexibilidad para que los dejen abrir respetando las disposiciones de sana distancia, el uso de gel antibacterial y la reducción de clientes. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Comerciantes de Unión de Tula piden al gobierno municipal que les deje trabajar a pesar de que sus negocios se consideran como no esenciales. Argumentan que el ingreso económico que de ellos obtienen sí es esencial para sus familias, y al tener sus fuentes de ingresos cerradas, se han visto gravemente afectados. Solicitan a las autoridades que se les permita laborar en un horario recortado de medio turno o cada tercer día.
En esta pandemia ya llevamos muchos días con el comercio cerrado. Continúan los gastos, los pagos a empleados. Entonces necesitamos reactivar la economía. Nosotros nos hemos organizado, estamos pensando cómo reactivarla cuando esto vuelva a la normalidad. Nosotros En nuestro municipio no hemos presentado ningún caso sospechoso ni caso de riesgo. Podemos seguir trabajando si se nos permitiera en un horario recordado.
Otro de los comerciantes señaló que en el municipio no hay ningún caso confirmado de COVID-19 y que desde el inicio de la contingencia se han acatado las medidas sanitarias correspondientes. Señala que las necesidades de una ciudad son muy diferentes a las de un municipio como Unión de Tula. Piden flexibilidad para que se les deje abrir respetando las disposiciones de sana distancia, uso de gel antibacterial y reducción de clientes.
En esta pandemia
ya llevamos más de un mes sin poder trabajar y la mayoría de personas no estábamos prevenidos económicamente. Entendemos la gravedad de la pandemia, pero también es triste ver que en otros países se tuvo apoyo por parte del gobierno. Nuestro municipio no es muy grande y nuestros comercios son pequeños. No tenemos tanta gente comprando al mismo tiempo. Que en cuanto empezó el COVID-19, nuestro pueblo se preparó con las medidas adecuadas. Que solo se atendía una persona a la vez y estaba muy bien, porque lo poco que salía mínimo pagabas a la persona que te ayuda. No comparamos las tiendas en Guadalajara como Medrano, Obregón, la Central Vieja, etcétera, que siempre tienen lleno de gente. Aquí estamos en diferente situación. Cada lugar tendría que valorar y tomar.
Se han unido y han recolectado firmas para plantear la situación a las autoridades, pero hasta el momento no han recibido una respuesta.
También para agregarle, los comerciantes pues nos juntamos, hicimos un grupo, tenemos el grupo de comercio no esencial y está el otro grupo de restaurante y alcohol. Fuimos a buscar a las autoridades, entregamos un documento, entregamos firmas, hicimos propuestas. Realmente no se nos ha escuchado, no se nos ha tomado en cuenta. Estamos conscientes de la situación. Y también estamos queriendo actuar con responsabilidad. Hemos aplicado en nuestros negocios las medidas de gel, todo lo que nos ha solicitado Protección Civil. Ni aún así nos han querido dar la oportunidad. Nos hemos querido adaptar a trabajar medio turno.
También piden que se apoye a los comerciantes ambulantes que se instalan en la plaza, pues al cerrarla al público se han quedado sin fuentes de ingreso. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, también es esta otra situación complicada, por supuesto, al respecto pues del tema de los recursos, sobre todo para los comerciantes, la gente que vive al día y que tuvo que resguardarse porque no pudieron ir a trabajar. En fin, aquí está la otra parte también muy compleja con respecto a esta realidad que estamos enfrentando por el tema del COVID-19. Y aprovecho entonces para hacerle una cordial invitación a que se sume al donativo de despensas y de artículos de limpieza para estas familias que ya están enfrentando esta cuesta, esta situación. Pues en familia, por lo menos a acercarles una despensa a los más necesitados. Bueno, es el momento de que apoyemos, de que nos solidaricemos y que sumemos nuestro esfuerzo. Les estamos solicitando a través de la rectoría de este Centro Universitario de la Costa Sur. La Universidad de Guadalajara ha puesto también a disposición a través del CEMS estos centros de acopio, las escuelas preparatorias en donde pones y tomas. Bueno, aquí también les estamos invitando para que vengan, donen sus despensas, nos dejen sus despensas y mediante un listado se hará entrega posteriormente por parte de rectoría a las personas que lo necesiten. Bueno, pues algún producto de la canasta básica tan necesario en estos momentos, que seguramente no caerá nada mal a las familias que así lo requieren. Así de que los invitamos para que nos visiten aquí al Centro Universitario, bueno, cuidando todas las medidas de salud que ya se han indicado, la sana distancia, con su cubrebocas, aplicándose gel, aquí en la entrada principal del Centro Universitario, frente a la central de autobuses, se encuentra este centro de acopio de despensas. Los invitamos, este exhorto que ha hecho la doctora Lilia Oliver Sánchez a toda la comunidad universitaria a que se sumen y que podamos pues apoyar a través de esta pues de este donativo de estas despensas, apoyar a las familias que así lo necesiten. Y por supuesto la invitación y es extensiva para toda la comunidad en general. Vamos con más información, son las 9:18. Le invito para que siga en comunicación al 317-38-250-31, 317-38-265-32 y también nuestro WhatsApp 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana con 21 minutos, ya estamos de regreso, le tenemos más información. Buscan mejorar el paisaje suburbano en el municipio de Tecolotlán a través del programa permanente de Adopta y Cuida un Árbol. El ayuntamiento de Tecolotlán busca mejorar el espacio urbano. La invitación para los tecolotlenses tan solo requiere de el compromiso de dar seguimiento al cuidado a un árbol. Lizeth Pérez nos informa.
La invitación para los tecolotlenses a sumarse al programa Adopta y Cuida un Árbol busca mejorar el paisaje urbano de las calles de la población. Juan Manuel Cuevas, de la Dirección de Ecología del municipio de Tecolotlán, comenta las ventajas y dinámica de aplicación del programa en su segundo año consecutivo.
El que más están pidiendo es el pingüica o siempre verde, que es el más adecuado, ese, bueno, le pueden dar hasta full. No destruye banquetas, no destruye, por ejemplo, con trenes, tuberías y todo eso. Es el que más piden. Muchos piden frutales. Pero el que más están pidiendo es ese. Siempre verde o pingüica tiene ese nombre. Para el potreros, campos y eso piden mucho el mezquite, o tabachín. Algunos están pidiendo parotas para el pueblo, pero pues también para el pueblo. Una parota crece muy grande y la raíz, pues, es así, destruye.
El árbol del que más existencia sin adopción hay son el siempre verde, enseguida del rosa morada, mientras que el más recomendable para el área habitacional es el siempre verde.
Los quieren para frente de su casa, pueden adoptar dos, tres. También hay es para predios, para el campo, de otro tipo de árboles, como mezquite, guamúchil, parota, tabachín, funcionan más en los potreros, y algunos frutales. Cuando tira la semilla a los árboles, nos hicimos la tarea de juntar la semilla para nosotros mismos germinarla. De ahí estamos sacando diferentes especies de árboles. Entonces, ahorita tenemos ahí varios en existencia. Por eso es la idea de plantar por las calles, de alguien que lo adopte, alguien que necesite. Tenemos la disposición de apoyar en eso, ¿no?
Los requisitos para realizar una adopción y cuidado de al menos un árbol es ponerse en contacto al número de la dirección 3322-371852 para agendar una cita, así como especificar el área en el que se trasplantará con el fin de que el espacio sea adecuado. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal Informativa en contexto.
Vamos a la señal informativa en contexto. Ejercen medidas de seguridad y protección a la salud de la comunidad universitaria en este Centro Universitario de la Costa Sur. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El objetivo es estimular el diálogo nacional tripartito sobre la seguridad y la salud en el trabajo, aspectos que ante la contingencia sanitaria por COVID-19 se implementaron protocolos para brindar seguridad y salud aquí en el centro, en el CU Costa Sur. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez nuevamente, quien nos tiene puntualmente esta información.
El Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, celebrado este 28 de abril, se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo. Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a enormes desafíos mientras tratan de combatir la pandemia por COVID-19, desafiando la capacidad de mantener las tasas de bajo contagio al mínimo y proteger la seguridad y la salud en el trabajo de su capital humano. El jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humano del CUC Costa Sur, el doctor Carlos Palomera García, comenta los protocolos establecidos por parte de la Universidad de Guadalajara para la protección de la comunidad universitaria.
Sí, estamos, la universidad estableció lo que se conoce como salas de situación de salud, y en cada centro universitario había un grupo de personas que estaban promoviendo acciones para la prevención, y en caso de que hubiera brotes, seguir todo un protocolo. En el caso de los casos sospechosos, que afortunadamente quedaron en eso, sospechosos y que no estuvieron enfermos, se siguió todo un protocolo, y en caso de que hubiera sido positivos, se tenía templado una serie de medidas bastante pesaditas que afortunadamente no tuvimos que llevar a cabo. Pero sí, la universidad en conjunto tiene todas unas medidas de prevención y de reacción en caso de encontrar casos positivos, en muy estrecha colaboración con el sector salud.
En 2003, la Organización Internacional del Trabajo empezó a observar el Día Mundial haciendo hincapié en la prevención de los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo, apoyándose en las características tradicionales que fortalecen su acción, el tripartismo y el diálogo social. El doctor Carlos Palomera mencionó la importancia de continuar aplicando las medidas preventivas en lo que resta del periodo de contingencia.
Yo sé que muchos de nosotros, alumnos y profesores, ya estamos desesperados, pero hay, como les digo yo a los compañeros, hay que, yo creo que se ha hecho bastante, y pues hay que seguir con el espíritu arriba para que salgamos de esta. Y algo que tenemos que seguir promoviendo y fortaleciendo son las actividades de prevención. Es más fácil y más rápido y menos caro las actividades de prevención que las actividades de curación o de reposición.
El Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en su edición 2020, tiene el lema «Puede salvar vidas». El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el movimiento sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene esta información, estas medidas también de protección a la salud de la comunidad universitaria. Y bueno, como ya escuchamos, el objetivo principal es estimular el diálogo, como ya escuchamos, sobre la seguridad y la salud en el trabajo, aspectos de pues esta situación que enfrentamos con respecto al tema de salud. Pues se implementaron estos protocolos con la finalidad de brindar seguridad y sobre todo salud, pero lo más importante, salud mental también para la comunidad universitaria. El municipio de Casimiro Castillo contará con un cuarto comedor comunitario. Los ejidos Benito Juárez y Las Ramas del municipio de Casimiro Castillo contarán con un comedor comunitario que beneficiará con la entrega de desayunos y comida a 100 personas de escasos recursos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Los ejidos Benito Juárez y Las Ramas del municipio de Casimiro Castillo contarán con un comedor comunitario que beneficiará con la entrega de desayuno y comida a 100 personas de escasos recursos. El comedor será instalado en las antiguas instalaciones de la CONASUPO de la localidad Benito Juárez. El arranque de la obra fue anunciado por el presidente municipal, Alfredo Sevilla Cuevas, quien explicó que próximamente se estarán dando a conocer las reglas de operación del comedor comunitario, que se buscará entre en funciones lo antes posible.
Donde vamos a traer un beneficio para 100 personas directas aquí para la localidad de Benito Juárez y La Rama. Son dos localidades de los Corrales de Piedras que prácticamente están unidos y que vamos a apoyar, porque sabemos que aquí también hay familias vulnerables, sabemos que también hay necesidad alimentaria, y pues qué mejor beneficio que poder llegar aquí a una de las localidades donde nadie, donde ningún presidente municipal de repente voltea a verlos después de un proceso electoral. Hoy estamos aquí dando resultados y trayendo un beneficio que sin duda va a apoyar a niños, va a apoyar a adultos mayores, personas con vulnerabilidad, 100 personas directas que vamos a apoyar con este comedor comunitario, ¿no?
Con este serán cuatro los comedores comunitarios que estarán operando en el municipio de Casimiro Castillo.
un comedor comunitario más que vamos a tener en nuestro municipio. Ya con este van a ser 4 comedores comunitarios. Tenemos uno en Casimiro Castillo, tenemos uno en El Varado, tenemos uno en El Chico, y hoy pues logramos un recurso más para poder apoyar a las familias de Benito Juárez y de Las Ramas.
El domicilio que albergará el comedor comunitario fue entregado en comodato al Ayuntamiento de Casimiro Castillo por el ejido Benito Juárez. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Las 9:30 a.m, es momento de identificarnos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo del centro de acopio de despensas y productos de limpieza aquí afuera del centro universitario por la entrada principal frente a la central de autobuses. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto saludar vía telefónica a Luis Alberto Arreola Martínez. Él es director de promoción económica en el municipio de Tecolotlán, a quien saludo amablemente. Muy buenos días, Luis Alberto.
Muy buenos días a todos. A tus órdenes, ¿cómo están?
Muchas gracias, gusto de escucharte, gracias por atender nuestra llamada, pues precisamente en este espacio de entrevista para conocer acerca de este programa, esta promoción a artesanos a través de una galería fotográfica. Platícanos esto de qué se trata, cómo surge y cuál es el objetivo, Luis Alberto.
Sí, mira, con mucho gusto te platico el funcionamiento de este programa. Al final de cuentas es un programa del gobierno del estado de Jalisco, a través de la Dirección de Fomento Artesanal, donde nos invitan a todos los municipios a participar con este tipo de proyectos que la misma Secretaría oferta, te digo, a través de la Dirección de Fomento Artesanal, uh-huh. A la cual nosotros como directores de promoción económica, pues es un aliado para estar ayudando a nuestros artesanos con diversos apoyos, a convocatorias, a fondos perdidos y demás cosas. Y como es en este caso, el tema de que los artesanos puedan mandar sus fotografías de sus productos con ciertos requisitos, es como decir, la técnica, las horas que elaboran para realizarla, la técnica, el precio de ella y obviamente pues el municipio que de donde ellos radican, ¿no? Uh-huh. Y es con el fin de que tomen esas fotografías, que manden dos fotografías mínimo de ese producto, para que la misma Dirección de Fomento Artesanal les dé la difusión, para que más gente conozca los productos que se elaboran en cada municipio y en el mismo estado de Jalisco.
Uh-huh. Bueno, platícanos, Luis Alberto, ¿qué artesanías se producen en el municipio de Tecolotlán?
Mira, Tecolotlán tiene algo muy representativo, que no sé si has escuchado tú, el otate.
Sí.
El otate aquí en Ayutitlán, Jalisco, es una delegación muy importante dentro del municipio y allí se elaboran muchísimas cosas a través de otate, donde elaboran sombreros, petacas, chiquihuites, un montón de cosas ya con el otate, y bueno, es una artesanía de Tecolotlán que es muy representativa. Hay quien elabora los huaraches huaraches, híjole, ¿cómo te puedo decir?
¿Tejidos
con
o...?
Técnicas, uh-huh. Pero con técnicas ya... ¿Cómo podría explicarme? Con técnicas muy bonitas, pues, uh-huh. La verdad. Ajá, tenemos lo que... Pues también lo típico, ya las galletitas que entran de los artesanos de Tecolotlán, que es las gorditas y los tamales colados, hay locochal, que trabaja locochal aquí en nuestro municipio, los ates y mermeladas que ya se elaboran también aquí en Tecolotlán, de artesanías que Tecolotlán cuenta y que puede ofrecer, uh-huh. Y bueno, todos artesanos de nuestro municipio también se les hizo llegar esta información a través de las redes sociales, a través de mensajes de los artesanos del padrón de artesanos que nosotros contamos, donde los invitamos a participar en esta convocatoria que lanza el gobierno del estado a través de la dirección.
Claro. Estamos perdiendo un poco la comunicación, Luis Alberto, tal vez se mueve un poco o hay interferencia. No sé si me escuchas ahí, Luis Alberto.
Sí.
Ah, gracias. Bueno, nos comentas que ya tienen un padrón de artesanos. ¿Qué tanta población tienen ustedes dedicados a la artesanía allá en Tecolotlán?
Nosotros tenemos alrededor de 55 artesanos registrados. Uh-huh. 55 artesanos en diversos puntos del mismo municipio. Uh-huh. Tenemos artesanos de Quila, de Yepitlán, Tita, de Tecolotlán, de los cuartos, sí tenemos algunos artesanos registrados de diversos puntos del mismo municipio.
Bueno, Luis Alberto, detállanos un poco más acerca de este programa al que, bueno, pues se les está invitando a los artesanos en Tecolotlán. ¿Con qué se les apoya? ¿Qué va a ser para va a ser la difusión de sus productos, pero ¿cómo se les estará apoyando a ellos?
Bueno, la misma Dirección de Fomento Artesanal está buscando la manera primero de que los productores manden sus fotografías, ya sea vía correo, Facebook o número de teléfono que aparece en el mismo banner, que manden dos fotografías con un fondo blanco, de tres productos mínimo, que los manden para que la misma secretaría les dé una difusión. Y en dentro de los requisitos que nos pide el mismo banner es que pongan el título, la técnica, el precio, las horas de trabajo y el municipio, para es decir, mira, la artesanía que se elaboran de hojas de maíz, porque también tenemos artesanos que trabajan hojas de maíz, el ococho y demás cosas. Entonces ellos mismos, mira, la técnica de las hojas de maíz, las trabajan en el municipio de Tocolotlán, en la localidad de Los Cuartos. Entonces, ¿cuántas horas de técnica de trabajo se elaboraron para realizar ese producto y demás cosas? Entonces ellos mandan toda esa información y la misma secretaría les va a dar la difusión para que la gente conozca estos productos. Ahora, nosotros hemos manejado con la misma dirección, o más bien desde que era el Instituto de la Artesanía Jalisciense, hoy ya Dirección de Fomento Artesanal, nosotros bajo esta secretaría, nosotros gestionamos credenciales para los artesanos, mismas que hicimos ya una con la renovación de la Dirección de Fomento Artesanal, gestionamos credenciales para los artesanos, mismas que les van a ayudar con la secretaría, la dirección, perdón, les va a ayudar para que puedan acceder a los apoyos a fondo perdido que ya están por salir a esta convocatoria. Antes era una sola convocatoria y era la de Jalisco Competitivo, donde abarcaba a los artesanos, a las micro, pequeñas y medianas empresas, con una bolsa de 100 millones de pesos. Hoy en este momento la Secretaría, para mi punto de vista, la Secretaría de Desarrollo Económico hizo algo muy bueno, donde divide a la micro, pequeña y mediana empresa con un fondo de 86 millones de pesos y con un fondo de Jalisco Artesanal y Emprendedor, donde les va a dar de convocatorias apoyos a fondo perdido de 12 millones de pesos, directamente para apoyar al sector artesanal y el emprendedor, y queda muy separado la micro, pequeña y mediana empresa. Con esto creo yo que la dirección, todo este tipo de apoyos que lanza, lo mismo que viene siendo el apoyo de promocionar tus productos, es empezar a tener más contactos con los artesanos. ¿Para qué? Para que los artesanos también se vayan motivando y empiecen a conocer todo lo que la Dirección de Fomento Artesanal les puede ofrecer en un momento. Las convocatorias ya no tardan mucho en aperturar. Yo creo que probablemente a principios del mes de mayo, mediados probablemente, ya se empiezan a lanzar las convocatorias. Y bueno, para eso yo creo que la dirección, con este motivo hace que los artesanos vayan a conocer un poquito más de la Dirección de Fomento Artesanal para poderlos apoyar un poquito más. Con esta extensión vuelvo a lo mismo, es darles difusión a sus productos, para que ellos empiecen a mover más sus productos, para que más gente empiece a conocer lo que se elabora en cada municipio y que probablemente otros municipios o gente que venga del extranjero conozca lo que se hace en cada uno de los municipios o los 125 municipios del estado de Jalisco. Y bueno, a veces la gente que viene del extranjero es la que gusta mucho de este tipo de cosas, de artesanías, y las lleva al extranjero con el fin de adornar alguna parte de su casa.
Luis Alberto, previo a esto, ya los artesanos tuvieron acceso a algún apoyo económico para, pues, fortalecer sus productos, seguir elaborándolos y, bueno, pues, tener la manera de, pues, si es necesario que se les solicite, pues, tener la materia prima. Es decir, si hay demanda, pues, estar listos y preparados para esto, ¿no? ¿Cómo se ha visualizado?
Mira, fíjate que el año pasado, el 2019, para la Dirección de Promoción Económica del Gobierno Municipal de Tecolotlán, misma que encabeza tu servidor, fue muy buena bajar recursos para el municipio. Yo creo que casi bajamos 2 millones de pesos en apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, con los artesanos fue algo un poquito más complicado. Uh-huh. Porque voy a tratar de resumir las cosas. Regularmente, por eso es que mencionaba en este momento, Jalisco Competitivo, el programa Jalisco Competitivo abarcaba con una bolsa de 100 millones de pesos a la micro, pequeña y mediana empresa, y mismo que abarcaba también a los artesanos. En este momento, les pedían su constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, si hice. la mayoría de artesanos no estaban registrados en Hacienda. Entonces, en ese momento era complicado, o quien lo tenía, las mismas constancias de situación fiscal no cumplían con los requisitos que la misma Secretaría te pide para pasar la revisión jurídica. Es decir, en plataforma plasmas las tres hojas de la constancia de situación fiscal, comprobante domicilio CIFE. La constancia de situación fiscal y comprobante domicilio tienen que coincidir con el domicilio, es decir, si en la constancia de situación fiscal el solicitante aparece, un ejemplo, Juárez 202B, y en el comprobante de domicilio aparece Juárez 202, desde en ese momento estamos descartados. Entonces hay que pulir ciertos detalles de las mismas constancias de situación fiscal de cada solicitante para que esto vaya correctamente. Hay que plasmar que realmente es el lugar, tienes el domicilio del lugar donde estás trabajando, no sé si me doy a entender.
Claro.
Entonces, la verdad es que con los artesanos nos fue muy complicado, porque, y con algunos otros micros o pequeñas y medianas empresas también fue de repente complicado, porque habría que pulir esos detalles que si estaban mal había que pulirlos, pero las convocatorias se abren de 21 días a 30 días, entonces de repente no da para pulir el detallito con el SAT, porque de repente hay que ir directamente a las oficinas, ya sea a la ciudad de Otlán, a Ciudad Guzmán o Guadalajara, para pulir esos detalles, y de repente es a previa cita. Entonces, si de un día para otro no tienen la cita el SAT, obviamente pues se complica, y de repente a quienes les da de una semana, 7, 8 días, pues, para que puedas ir a la cita. Entonces, de repente sí fue complicado para algunos atender esos detalles. Este año nosotros tratamos de hacer las cosas de diferente manera. Hicimos una reunión con todos los artesanos, invitamos a los artesanos, a las micro, pequeñas y medianas empresas el día 30 de enero en el patio de la presidencia municipal, donde tuvimos alrededor de 80, 90 personas que citaron esa reunión, donde les explicamos todos esos detalles con el fin de pulir todo eso para que más personas, más micro, más pequeñas, medianas y artesanos y emprendedores empiecen a adoptar algunos detalles para que puedan acceder a una convocatoria que les permita catapultar su negocio, su empresa, donde puedan agarrar apoyos a fondo perdido que les ayuden a la infraestructura, a la compra de herramienta productiva, a la compra de herramienta digital que ayude a tener un mejor manejo de los ingresos, egresos, puntos de venta, a paneles solares, que les ayuden a acceder a paneles solares. Entonces, todo ese tipo de convocatorias a Tecolotlán le vienen bien, porque son apoyos que pueden encajar perfecto para el desarrollo económico de todas las empresas y los emprendedores artesanos que quieran seguir creciendo. Lamentablemente, como te digo, no muchos estaban dados de alta en Hacienda, no muchos tenían su documentación como la Secretaría las pide dentro de la revisión jurídica. En este momento la Dirección de Promoción Económica de Tecolotlán ya tiene elaborado alrededor de 25 proyectos, pensando en las convocatorias que se van a aperturar por instrucciones que nos ha dado nuestra coordinadora regional, que es Leticia Bacolguín, la cual nos pasa información que misma las reglas de operación de Jalisco Competitivo, de la micro, pequeña y mediana empresa, las convocatorias, las reglas de operación de Jalisco Artesanal y Emprendedor, las claro. cuales ella nos ha informado que se van a aperturar. Entonces, con ese motivo nosotros hicimos una reunión el día 30 de enero para informarles de todos los apoyos que va a haber este 2020 y que estaríamos apoyándolo. Entonces, con algunos ya estamos trabajando con los proyectos, ya tenemos alrededor de 25 proyectos elaborados de apoyo para paneles solares, implementación de soluciones digitales y obviamente para algunos artesanos que nos han brindado ya información para empezar a elaborar su proyecto. Entonces, bueno, esperamos que este año Luis, a Tecolotlán le vaya mucho mejor que el año pasado con convocatorias, porque ya hay más información que nos está ayudando a seguir trabajando.
Claro, Luis Alberto, por lo pronto este programa y esta difusión es para los artesanos, en que se enfoquen en pues compartir los productos, lo que se produce de manera artesanal en este municipio, y que bueno, pues se le dé más difusión y se promuevan pues toda esta riqueza también cultural que tiene el municipio de Tecolotlán. Luis Alberto, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y platicarnos acerca de este programa, que por cierto, ¿hay alguna fecha específica que se cierra para que se convoque más artesanos?
No nos han dado fecha de cerrarse. No nos han dado fecha de que cierre el programa. Al menos yo estaba checando y no nos da fecha de que se cierre el programa. Más, sin embargo, yo con los artesanos he estado al pendiente de esa información, y hay quienes ya mandaron sus fotografías de los productos con el fin de que se puedan ofertar.
Claro, el beneficio es que se den a conocer, ¿verdad?
Muy bien. Den a conocer su producto, donde plasman su número de teléfono y municipio para que les estén
los
hablando
contacten
de algunos productos que a alguien le pueda interesar en todo el estado de Jalisco o de la República.
Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego, muy buenos días. Gracias. Es Luis Alberto Arriola, director de promoción económica en el municipio del Güillo, que nos habla acerca de este programa que ha lanzado el gobierno del estado y en el cual está convocando a la gente en Tecolotlán para que pues también se beneficien con este programa pues de promoción de sus productos artesanales. Vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En la Señal Opinión contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenos días, maestro Jesús Medina, lo escuchamos atentamente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Celia. Aquí, mira, simplemente para dándole seguimiento a estas grandes corrientes de pensamiento que se están dando a conocer un poco más. No podríamos decir que son nuevas, porque de alguna manera ya se venían, estos pensadores ya habían, contemporáneos, ya habían plasmado sus ideas en publicaciones, en congresos, ¿verdad?, en diferentes escenarios internacionales. La vez anterior hablábamos de un esloveno que está siendo muy consultado a nivel internacional, se llama Zizek Slahov, donde en resumen, él es filósofo y es sociólogo, y relacionando educación y cultura, pues él dice que efectivamente estamos en un momento de crisis global, y coincide con los demás pensadores, así como de las ideas más fuertes, de que después de esta crisis global, pues la humanidad tendrá que tener una serie de cambios, ¿no? Y pone como ejemplos, pues después de la primera revolución industrial o incluso de la Segunda Guerra Mundial. Pero él, digamos que lo que lo hace diferente a los demás pensadores en este aspecto de educación y cultura es que llama la atención, porque dice que una sociedad que se actualiza a sí misma, ¿verdad?, es una forma de solidaridad global. Y él apuesta entonces a este concepto de la solidaridad. Digamos que su punto de vista, su visión es de que efectivamente no vamos a quedar igual. Es algo tan importante globalmente que lo compara con la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Industrial, pero le da un rol muy importante a la sociedad, porque dice, se actualiza a sí misma. Y hemos visto algunos ejemplos de ellos, ¿no?, tanto a nivel local como a nivel internacional. La otra visión importante también de Corano Byung-Chul, que tiene mucha audiencia, que su voz es respetada, él también coincide, ¿verdad?, de que la sociedad no va a quedar igual, pero él hace mucho énfasis también en cómo hemos dañado el medio ambiente y esta correlación que se da entre el deterioro de la salud del ser humano y el deterioro al medio ambiente, y hace poco escuchábamos una videoconferencia del doctor José Sarucán, ¿no?, el director de la CONAVIO, que hemos tenido la fortuna de que participe en los foros que organiza el Instituto Manantlán y el DERM en la Feria del Libro, y él hablaba de lo mismo, de que pues los tiempos de la Tierra son muy diferentes a los tiempos de la humanidad, y de que lo que estamos viendo, los animales que andan en las ciudades ahora recuperando espacios, están haciendo eso, una especie de recuperación de espacios, ¿no? Y el subcoreano, a diferencia del esloveno, de Slahov, el subcoreano Byung-Chul, él dice que puede haber la tentación de tener regímenes más autoritarios, ¿verdad?, que tengan una fuerte vigilancia digital sobre cada uno de nosotros como ciudadanos, y que a lo que llaman el Big Data, ¿no?, de tener todo el control así de nuestras bases de datos, con nuestros datos personales, que eso se va a tener que incrementar. Y finalmente, ya para concluir, hay otro pensador que está teniendo también, sobre todo en Europa, es un austriaco, se llama Christian Felber. En este mismo debate de ideas, él está un poco en medio entre el filósofo y sociólogo esloveno y el coreano. Christian Felber, el austriaco, él dice que debemos de transitar hacia una economía que vea el bien común, una economía donde haya muchísimo más cooperación, no tanto una excesiva competitividad que en ocasiones se hace caer en individualismos. Y él apuesta a fortalecer organismos como la ONU, la UNESCO, etcétera, que dice que pues que ya están ahí, y que veamos el dinero no como un fin, ¿verdad?, que no sea como el objetivo acumular mucho dinero, sino que sea un medio para hacer otras cosas. Y para concluir, ya finalmente, estamos viendo en el ámbito cultural cómo diferentes instituciones, museos, organismos encargados de difundir la cultura, pues dieron también este salto así, algunos ya tenían trabajos, ¿verdad?, pero toda esta tecnología, toda esta digitalización de su oferta cultural, el gobierno federal sacó una, la propia universidad tiene su oferta cultural digitalizada. Entonces, ante estos cambios repentinos que tenemos que hacer de emergencia, pues estarían estas tres corrientes de pensamiento. En lo que coinciden es de que la sociedad no va a quedar igual, que tenemos que modificar muchas cosas, y en el ámbito cultural, como también, así como en la educación tuvimos que dar un salto vertiginoso y pues muy rápido, ¿verdad?, de adaptarnos a tratar de hacer la educación a distancia, en algunos casos en ambientes virtuales, en otros solamente a distancia, pues también la cultura está haciendo ahí lo que le corresponde, tratar de digitalizar lo que su oferta y lo que ya tenía, pues ponerlas a disposición de la gente como una opción ante pues ya estar varios días encerrados y los que nos faltan. Hasta ahí dejaría mi comentario y gracias por el espacio.
Muchas gracias, maestro Jesús Medina, y por supuesto lo escuchamos el próximo martes.
Gracias, adiós.
Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos más información. Lanza la Universidad de Guadalajara el programa Desde Casa, préstamo de computadoras para estudiantes. La UDG da a conocer el programa de préstamo de computadoras desde casa, que esta es una alternativa para que los estudiantes que no cuentan con un equipo puedan tomar sus clases en línea y concluir con éxito el semestre. El doctor Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, informó que el 32% de los estudiantes de la UDG no tienen computadora y por ello, dijo, debemos ser sensibles con esto. Para reducir esta brecha, se lanzará este programa de préstamo de equipo para alumnos de preparatorias y centros universitarios para que los estudiantes puedan pues dar seguimiento a su formación desde casa. Pueden consultar la página www.gaceta.udg.mx, donde aparecen los contactos de cada uno de los planteles, y enterarse y conocer más acerca pues de esta facilidad que está otorgando la Universidad de Guadalajara. Las laptops serán distribuidas, 520 para planteles en el área metropolitana de Guadalajara, 480 para las escuelas de preparatorias regionales. Los interesados pueden aplicar y conocer si son candidatos para ser beneficiados con este programa. Bueno, pues ahí les dejo el dato de www.gaceta.udg.mx. Ahí está la invitación para que se acerquen los universitarios con este programa. Ya lo mencionamos, se distribuirán 500 iPads y 1,000 laptops y se privilegiará a las escuelas con mayor cantidad de alumnos sin acceso a computadora tanto en centros universitarios regionales, en los temáticos, como en el sistema de educación media superior y en la UDG virtual. El nivel bachillerato, a fin de llegar a la mayor cantidad de alumnos, se ha diseñado un esquema especial para rotar el equipo. Bueno, pues es equipo que también puede llegar a los centros universitarios. Así de que, pues ahí están las bases en www.gaceta.udg. Ya nos vamos.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos con muy buena música, esta que escuchamos en el fondo musical. Los invito para estar muy pendientes en nuestra programación de Radio Universidad. El día de hoy, a las 11 de la mañana, estaremos transmitiendo una rueda de prensa virtual. Será presidida por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jaime Andrade Villanueva, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, y el doctor Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Esta rueda de prensa es para anunciar la puesta en marcha del laboratorio COVID-19 en el Q-Costa, allá en Puerto Vallarta. Les recomendamos, bueno, estar muy pendientes. Por si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo directamente a través de la transmisión en Facebook. Y esta se estará transmitiendo a través de Canal 44, la pueden seguir también. Y en los canales de YouTube, Prensa UDG, y en la página de Facebook de Prensa UDG. Los invitamos a estar muy pendientes hoy a las 11 de la mañana. Bien, pues ya nos vamos. Le deseo que tenga un excelente día y me despido con esta frase del escritor Daniel Gallardo. Dice, necesitas voltear hacia abajo para comprender que no estás arriba. Que tenga usted un excelente día.
You are all I long for.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.